Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Está claro que los 95 minutos un solo equipo que quiso ganar el partido.
Volver a decir que esto es un equipo en construcción.
No necesitan meterte 7 para reaccionar, ¿no? En este equipo no basta el tener derrotas honrosas.
Bueno, evidentemente con mucha amargura por cómo se dio el partido, porque me parece que lo teníamos controlado.
Somos un equipo grande que siempre en lugar donde vayamos a jugar vamos a ser protagonista y buscar el resultado.
Que el equipo lo está dando todo. Si no hubiera sido así, desde luego primeros los que se iban a enterar son los que están en nuestro vestuario.
Es más fácil cortar una cabeza que 25, ¿no? O 30.
Pero conscientes de que el camino es este, ¿no? Y que otra vez impusimos condiciones de local.
Si uno no corre riesgo en la parte ofensiva, no seríamos el equipo que hoy somos.
Estoy enormemente contento con la entrega que tiene el grupo.
Hasta hoy tenemos ese respaldo de la directiva.
Surtido de voces de los entrenadores de los cuatro grandes del fútbol mexicano: Ortiz, Paunovic, Raúl Gutiérrez y Rafael Puente. Después de la jornada anterior del fútbol mexicano, un saludo en este martes 7 de febrero de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Raúl Gutiérrez sigue al frente de la máquina cementera. Rubén Omar Romano hablará esta tarde aquí con nosotros en el programa. El portero mexicano Guillermo Ochoa va perdiendo dentro de la liga italiana. Está perdiendo el equipo de la Salernitana ante la Juventus, 3-0. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. También en otro resultado, Beto, pues estamos esperando también lo que ocurra en los distintos equipos que están en problemados esta semana y que podría haber, ya ha habido dos cambios de técnico. El regreso de Romano es importante para el fútbol mexicano, la salida de Gabriel Caballero primero, luego la salida del técnico de Xolos, o sea que ya hay dos bajas de técnicos, y esperar los resultados de esta semana porque podría caer un tercero, Beto.
Sí, puede ser efectivamente, argentino por argentino, el relevo allá en Mazatlán, Rubén. Ajá, regresa sí. Después de 5 años a dirigir en la primera división, John Sutcliffe estará hablando sobre el supertazón del próximo domingo. Eugenio Díaz, gusto en saludarte.
Igualmente, ¿cómo estás, Beto? Abrazo para ti, evidentemente para Héctor. Fíjate lo que son las cosas, decía Héctor, dos técnicos ya pues nuevos, dos cambios, y eso que no hay descenso, ¿no? Si hubiera descenso, me parece que iríamos en el cuarto o quinto, porque sí, bueno, no existe esa presión como tal. Difícil para el técnico mexicano, ¿no? Raúl Gutiérrez está en una encrucijada, en un equipo sin pies ni cabeza desde lo directivo, y lo de Rubén, bien dice, 5 años, no es un técnico especialista en salvar equipos. Yo creo que eso también se lo vamos a preguntar un poco más tarde que platiquemos con él. A mí me parece donde mejor le fue es donde tuvo jugadores evidentemente más talentoso y mejor estructura.
Muy cierto, muy cierto. Siempre le ha tirado arriba, le ha tirado a lo alto. Está o ha estado a punto de ser campeón del fútbol mexicano Rubén Omar Romano, finalmente no lo ha conseguido y estará con nosotros platicando en un ratito más. LeBron James supera a Kobe Bryant. Estaremos platicando también acerca de ese tema. México va ganando 2-1 a Panamá en la Serie del Caribe. Así está la pizarra hasta el momento, mientras que el Flamengo está en el Mundial de Clubes perdiendo ante el Al Hilal. Eugenio, 3-2 a punto de terminar este partido.
Sí, 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 es una sorpresa importante. Ahora hay que decir que el Flamengo, ha sufrido expulsión de los jugadores, entonces, bueno, esas facilidades no se pueden dar en el fútbol de alta competencia, pero bueno, el que le apostó la quiniela al Flamengo ha de estar llorando, Beto.
Sí, definitivamente. Y bueno, pues esto de los técnicos que comenta Héctor, ya estaremos platicando sobre esta situación. El no haber descenso, pues sí permite de alguna forma que haya un poquito más de tolerancia por parte de los dueños y paciencia.
Pero no sé si no solo por el descenso, Beto, sino también los equipos que tienen mayores aspiraciones como Cruz Azul. Si llegara a perder con Toluca el domingo, yo creo que la situación del Potro Gutiérrez se pone muy comprometida. Y no te extrañe que haya un cambio de técnico también en Cruz Azul.
Sí, pudiera darse con otro resultado malo. Estaremos platicando sobre eso con León Lecanda al volver en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula y vamos a esta cronología de la máquina cementera de Cruz Azul, una serie de circunstancias que desembocan en la actual crisis del equipo de la máquina cementera en este arranque del torneo. Adelante, David.
Apenas un año y medio después de conseguir el noveno campeonato en su historia y romper aquel largo ayuno de más de dos décadas, de que alcanzó los cuartos de final del Clausura 2022, de que consiguió la Copa por México y de que cerró dos refuerzos con anticipación en el mercado invernal para el presente torneo. El objetivo en la noria era claro: pintar de azul el torneo. Desde la última semana de diciembre, los cementeros quisieron dar el bombazo por un fichaje por Luis Suárez. Sin embargo, el uruguayo se decantó por el Gremio de Brasil. También se especuló con la llegada de Radamel Falcao, el veterano colombiano que actúa en el fútbol de España. El 6 de enero, Julio César "El Cata" Domínguez pone a Cruz Azul en la nota roja, luego de que en redes sociales aparece que organizó una fiesta infantil con una temática polémica de acuerdo al contexto del país. El 8 de enero, el equipo debuta en la frontera, en Tijuana. El partido acabó en empate a un gol, sumando el único punto de la máquina en el actual torneo. A ello hay que agregar que los dos refuerzos argentinos, Augusto Lotti y Ramiro Carrera, no debutaron, pese a llevar dos meses en suelo mexicano, pero sus transfers no estuvieron listos. También se puede sumar el fichaje frustrado de Uriel Antuna para el fútbol de Grecia. Desde entonces, el equipo no ha hecho más que acumular tropiezos. Contra Monterrey, contra Necaxa, contra Tigres. Damas y caballeros, Cruz Azul tiene un punto de 12 posibles. Tiene un partido pendiente en Querétaro, es verdad. Pero en este momento habita la parte más profunda de la tabla del fútbol mexicano. Cruz Azul está en crisis y aparentemente también con un ultimátum de que si no gana en su próxima salida ante el Toluca en la Bombonera, el trabajo de Raúl "El Potro" Gutiérrez estará en duda.
Hasta hoy tenemos ese respaldo de la directiva con respecto para seguir.
Añadiríamos la lesión de Vargas, el debutante del fin de semana anterior, que se pierde el resto del torneo. Así que malas noticias en general para el equipo de la máquina cementera. ¿Y qué tanto peligra? Ayer, León, nos decías que sí peligra, efectivamente, pero ¿hay algún tipo de ultimátum? ¿Cómo está la situación de Raúl Gutiérrez de cara al partido del próximo fin de semana?
Buenas tardes. Por ahora, no de manera verbal o directa, ¿no?, que se le haya comunicado al técnico, pero lo cierto es que su trabajo, pues, como bien lo mencionaba David Faitelson, en esta pieza sigue en tela de juicio y por ello es fundamental que el equipo gane el domingo a Toluca para dar ese voto de confianza al Potro Gutiérrez, Beto, pero tampoco nada garantiza que vaya a llegar ese día. A ver, unas fuentes me dicen que sí, que va a ser el entrenador el próximo domingo, pero mañana la directiva tendrá una reunión y será muy importante saber qué se habla ahí, Beto, y qué se puede decidir.
Hola, León, te saludo con mucho gusto. Oye, León, cuando dices la directiva, pues ¿quiénes son? O sea, sabemos que el ingeniero Víctor Velázquez, pero ¿quién más se reúne con él para analizar el equipo, cómo está, qué hay que hacer, cuál va a ser el futuro del equipo? Porque indudablemente que Víctor Velázquez lo sabe, que cada que el equipo anda mal, la marca sufre un daño importante en la percepción del comprador, ¿no? Porque ellos no son solamente un equipo de fútbol, hay detrás una cementera. Entonces, cuando dice la directiva, ¿quiénes son? ¿Quiénes se reúnen, León?
Sí. Mira, a mí lo que me dicen, Néstor, te mando un abrazo muy grande, es
gracias,
que
igual,
va a ser una reunión entre Óscar "El Conejo" Pérez, posiblemente Carlos López de Silanes y el ingeniero Víctor Velázquez. Y también hay que considerar que hay bueno, otro directivo que también apoya, ¿no?, en estas funciones, que es Antonio Reynoso. Él es un directivo que ha ayudado en los últimos meses para, digamos, todo este tipo de cuestiones administrativas, deportivas, para las negociaciones, etcétera, y bueno, posiblemente también puede estar en esta reunión. Pero es verdad, no se ha comunicado oficialmente cuál es el organigrama de Cruz Azul, ni quiénes tienen las funciones, ni de qué manera están distribuidas las responsabilidades, ¿no?
Es que desde ahí está mal todo, porque no se sabe ni quién manda, ni quién es el jefe de los jugadores, o sea, todo esto es una incógnita, y me parece
porque
que
él ya toma las decisiones, tendría... Héctor.
Exacto, el ingeniero ya tendría que tomar ya una decisión en relación al organigrama, cómo va a estar compuesto, porque yo creo que esta confusión de roles de todo mundo, porque en la federación aparece en la lista de auxiliares de Potro Gutiérrez, Oscar, el Conejo Pérez aparece como un auxiliar técnico. Sin embargo, sabemos que es un, en el papel es un director deportivo, ¿no? Pero en sí, la federación es otro puesto tiene ahí.
Sí, yo digo, es un director deportivo en funciones, pero sin un nombramiento. Tampoco se hizo el nombramiento después de la salida de Jaime Ordiales de Carlos López de Silanes. O sea, se quedó en funciones, pero igualmente sigue apareciendo como auxiliar técnico de Raúl Gutiérrez. Y pues bueno, sí se nota indudablemente un desorden administrativo en Cruz Azul, ¿no?
Saludos, León, Eugenio Díaz de este lado. Recordemos, hay que regresar un poquito el cassette. El Potro dirigía la Sub-20 y entra de interino, ¿no es así? Cuando corren a Aguirre, aquel uruguayo tras la derrota con el América 7-0, ¿no?
Correcto, sí.
Él entra de interino porque estaba dirigiendo a los chavos. Y bueno, le va bastante bien, solamente pierde con Monterrey, si la memoria no me traiciona, y luego le dan el espaldarazo para que él ya se quede para esta nueva temporada, como gente de casa, así lo veo yo, aunque llevaba poco en la institución. ¿Qué técnicos sonaban cuando se fue Aguirre? ¿Tú recordarás qué técnicos sonaban antes de que le dieran chance al Potro para ir a Cruz Azul, como para ir pensando?
Bueno, desde antes de que llegara Diego Aguirre, se ha buscado, ¿no? En su momento a Antonio Mohamed, a Hugo Sánchez, a Matías Almeida, a Jaime Lozano. Se han sondeado diversas alternativas, ahora, ¿no? Lo que se habla mucho de Paco Palencia, dependiendo de los perfiles que se buscan, ¿no? Pero en aquel entonces, no sé si ustedes recuerdan, respondiendo a tu pregunta, Eugenio, cuando nosotros dimos a conocer en ESPN la noticia apenas 30 minutos después de aquella histórica goleada 7-0 con América, de inmediato nos han confirmado que Raúl El Potro Gutiérrez se quedaba como interino. Y en ese momento lo que se hizo fue decir, vamos a darle 3 partidos, si el equipo levanta, dejamos que acabe el torneo, y acabando el torneo vemos si se queda o no. Y finalizado el torneo, cuando el equipo pasó incluso del lugar 17 al 7 en la tabla general, avanzó en la instancia de repechaje y cayó contra Monterrey en cuartos de final, se ratificó al Potro Gutiérrez y recién se firmó un año de contrato. Ahora el equipo ganó la Copa por México en pretemporada y apenas 4 partidos parece ser un universo muy pequeño para analizar la continuidad de un técnico que hizo muy bien las cosas el torneo anterior y en la pretemporada. Pero pues así, o sea, yo me quedo con la frase de Gonzo Pineda, lo decía ayer Beto, Héctor y Eugenio aquí en ESPN Radio Fórmula, que al técnico mexicano no se le tiene la misma paciencia que al extranjero en la Liga MX.
Oye, es evidente que cuando un técnico se tambalea, la directiva empieza a sondear, a hacer llamadas telefónicas. En este sentido, te preguntaría si sabes si con Palencia o algún otro entrenador ha habido algún contacto en caso de que pueda salir el Potro Gutiérrez.
Hasta el momento solamente sondeos, Beto. ¿Sí? O sea, son esos, digamos, pasos que puede dar cualquier directiva cuando sabe que se avecina o se puede dar un cambio de técnico próximamente. Pero no hay nada cerrado con ningún entrenador, eso sí te lo puedo asegurar, según las fuentes que yo he podido consultar.
Otra pregunta para ti, León. Los refuerzos son básicos. Él se adaptó al plantel que había, lo metió en la liguilla, perdió con Rayados, y bueno, le dan continuidad, como dices tú, un par de torneos más. Pero ahora hubo tiempo para traer refuerzos, hubo tiempo para traer un centro delantero, y acabaron trayendo 2 muchachos. ¿Quién trajo a esos futbolistas? Porque a mí me queda claro que Raúl Gutiérrez no pudo haber palomeado eso, perdón, le metieron autogol.
Los refuerzos, Eugenio, y si te refieres, por ejemplo, a los argentinos, sí, Ramiro Carranza y Justo Lotti, los fueron a buscar los que ahora están encargados de fuerzas básicas, ¿no? Que son el Vikingo Dávalos y el Chato Ortega, dos, digamos, exentrenadores, también trabajaron juntos, no solamente en Santos Laguna hace ya más de una década, sino en Leones Negros de la UDG, y ellos fueron directamente a Argentina junto a Toño Reynoso a negociar con Atlético Tucumán la llegada de estos refuerzos, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, cuando se solicitó pues un delantero no llegó, ¿no? Ese centro delantero que había pedido el cuerpo técnico. Y en el caso, por ejemplo, de Alexis Gutiérrez, tampoco el Potro Gutiérrez sabía que iba a regresar a la institución. Ya en la pretemporada vio al chico, lo vio bien, terminó quedándose con él. Lo de Jordan Silva parece, pues, simplemente un jugador más para rellenar el plantel, porque pues casi ni minutos tiene. Y el quinto refuerzo, que recién llegó y ha empezado el torneo, que es Carlos Vargas, pues recién el día de mañana lo va a operar el especialista Rafael Ortega en Guadalajara para reparar el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y estará 10 meses fuera, ¿no? Entonces, pues no hay refuerzos, por lo menos no que los haya palomeado el entrenador, ¿no?
Claro, sí, qué mala suerte. 14 minutos nada más jugó Vargas y se lesionó en el partido ante el equipo de los Tigres y como apunta León será sometido a un procedimiento quirúrgico. León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes, muy buena tarde.
Buenas tardes, pues ni a Melón le supo, Eugenio, el fútbol mexicano a Vargas en la primera división, una lesión en la, una acción en la que quiere quitar el balón a Carioca, se le traba la pierna y lamentablemente el jugador de la máquina no pudo levantarse.
Correcto, sí, es una pena, pero peor imposible, ¿no? Es que peor imposible.
Peor imposible.
Sí. La verdad, sí. O sea, increíble.
Acuérdense de Stephen Eustaquio, aquel jugador portugués.
Claro.
Que vino, sí. Tronó, ligamento cruzado, igual que Carlos Vargas, este chico Vargas que jugaba en Mazatlán, que fue del Morelia, que luego estuvo en el América un rato, fue aquel muchacho cuyo apellido le causó problemas a un ex compañero. Entonces, este muchacho ya estaba listo para jugar, para hacer.
Vamos a una pausa. Volveremos con Rubén Omar Romano. De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, en la línea Rubén Omar Romano. Rubén, qué gusto saludarte como siempre. Héctor Huerta, Eugenio Díaz y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
Hola, Heriberto, Héctor, Eugenio. Muy bien, gracias a Dios, muy, muy contento y acá, regresando del trabajo.
Qué gusto saludarte, Rubén, enhorabuena por tu retorno. Tienes muchísima experiencia, más de 500 partidos dirigidos en primera división. Yo creo que pues tienes ya una reputación magnífica. Pero dicen que nunca se deja de, o que nunca se termina de aprender. ¿Aprendiste algo nuevo durante la inactividad?
No, sí, por supuesto. En esta inactividad nunca dejé de seguir viendo partidos, de seguir estudiando, de seguir informándome. Y por supuesto que se aprende. Más allá de que lo que ha cambiado muchísimo la parte física, no tanto lo táctico, pero... hoy vengo preparado con un buen profe, como Denis Pata, acompañado también de Carlos Girardengo, un auxiliar, y Armando González. Y bueno, con mucho deseo, con mucha ilusión. Si bien estuve un poco retirado porque estaba esperando la oportunidad de agarrar un equipo que me diera la posibilidad de salir campeón, creo que hoy lo que necesito es trabajar y estudié el equipo. Yo no me voy a quejar dentro de un rato si las cosas no salen porque el equipo no lo armé yo. Yo creo que hay un plantel, más allá de que haya lesionados, con posibilidad de mejorar muchísimo.
¿Cómo definirías, Rubén, tu propuesta táctica, tu estilo como entrenador?
Ah, bueno, mi estilo siempre fue un estilo de un buen manejo de pelota y agresivo. No quiere decir que hoy no tenga por qué defenderme bien. Y hoy el equipo necesita defenderse mejor. Más allá de que cuando tenga la pelota voy a ir en busca del arco contrario, pero hoy el equipo tiene que reforzarse y empezar por las bases, porque hoy este equipo tuvo momentos dentro del torneo, dentro de estos 4 partidos, donde por momentos jugó bien. Lo que pasa es que, bueno, el equipo está adoleciendo un poco las ausencias en puestos muy claves que son la defensa y ha tenido descalabros.
Hola Rubén, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Primero, qué alegría de que estés de vuelta en el fútbol de primera división. Sabes que se te estima mucho, pero básicamente platícanos un poquito cómo fue el acercamiento con Mazatlán, qué te dijeron y si traes esa sensación como del principio cuando debutaste de técnico, que traes toda la ilusión, que quieres impregnar al equipo de tus conceptos, que quieres rápidamente hacer buen grupo, que quieres, ya traes la adrenalina de los partidos. Platícame cómo está esta vivencia nueva.
Sí, bueno, la gente de Mazatlán se acercó, había 4 candidatos, hablaron con los 4, y bueno, creo que la charla que tuve en México fue productiva, les encantó, les gustó, tuvimos empatía en cuanto a lo que veíamos, les gustó que tenía conocimiento del plantel en cuanto a lo que había visto de los partidos. Y bueno, a partir de ahí se llegó un arreglo, por lo que resta de este torneo, más el apertura del 2023, y esperar que por supuesto que estoy con una ilusión enorme y con muchas ganas, y acá lo pueden ver en la voz, porque fue el trabajo doble de ayer y hoy en la mañana, y bueno, se habla mucho, se grita mucho y se trabaja mucho para que esto salga a relucir y que, bueno, tengamos un buen partido el próximo viernes en Puebla.
Saludos, Rubén. Eugenio Díaz de este lado.
Gusto. Hola, saludarte. Eugenio, ¿cómo te va?
Qué placer. Bien, bien, gracias. Tú tienes un sello muy específico, lo comentaste muy cortito, ahora que te preguntaba Beto, pero tú tienes un estilo muy específico. Queda claro que con este equipo no se va a poder. ¿Va a haber cambios del todo? ¿Con qué te encontraste? ¿O vas a partir de los mismos que venían jugando y de ahí vas a empezar a cambiar? Es difícil. La cuestión de la salida con balón controlado, la cuestión de apretar, la dinámica, tú sabes lo que es jugar a nivel del mar, el calor y la humedad, en fin. ¿Cómo va a estar la cosa? Si me puedes adelantar algo.
No, sí, son muchas cosas, muchas posibilidades que hoy hay que manejar diferente, de repente, pero no voy a dejar mi esencia, más allá de que hoy el énfasis está en otro sentido, en ponerle más atención a una parte donde el equipo ha resentido por las lesiones, por las ausencias, pero eso no quiere decir que renuncie a lo que me gusta, a lo que quiero, pero sí vamos a poner énfasis más en la parte defensiva donde el equipo ha tenido problemas, ¿no?
Oye, Rubén, ¿el plantel te parece completo como se integró? ¿O crees que le falta alguna pieza? Ya no se puede por el sistema este del registro, ya no puedes incorporar a nadie más, pero con lo que tiene, ¿alcanza para que el equipo salga de la incomodísima posición en que se encuentra?
Sí, se lo dije a ellos cuando tuvimos la charla, y lo vuelvo a repetir. Creo que está el plantel como para salir de este momento, por supuesto, ir paso a paso, no voy a ni le ofrecí a ellos que íbamos a calificar, ni estar entre los 12, no. La idea es que el equipo vaya entrando en sintonía, que vaya agarrando partido a partido y que a medida que vayamos rescatando y sacando los puntos, ya veremos para qué nos alcanza. Pero hoy tenemos que salir de esa situación y cambiar la inercia negativa. Y también les dije que si las cosas no salen, no me voy a quejar. Le voy a decir que este equipo no lo armé yo. La verdad que estoy tranquilo. Sé que le faltan muchas cosas al equipo, pero estoy tranquilo porque acepté algo que ya lo vi.
¿Cómo ves al grupo en cuanto a la actitud y el compromiso? Porque eso de que no haya descenso, Rubén, creo que sí pega. Creo que los futbolistas miden riesgos. ¿Cómo lo ves?
No, lo vi en el trabajo en estos días muy bien. La verdad que con una disposición bárbara. Entonces, quiero pensar y quiero hacerles entender que no es así. Más allá de todo, creo que todos queremos estar salir de esta situación, no estar en último lugar. Lograr puntos, lograr victorias, tener buenos fines de semana, contentos, no si con este resultado que llevan en 4 fechas. Entonces yo creo que los jugadores entienden perfectamente, más allá de que no haga descenso, pero sí que tiene que ver mucho también, ¿no?
Alguna vez me contaste, Rubén, hace algunos meses que había por ahí alguna oferta fuera de México, me imagino que seguramente algunas otras también. ¿Te llegaste a desesperar durante todo este tiempo sin dirigir?
Sí, por supuesto. Es decir, esto para mí es una pasión y necesito la adrenalina de estar en el campo de juego, de expresarme, de hacer lo que me gusta. Pero si tardé, porque ya sabes perfectamente, me esperé para encontrar algo que me diera la posibilidad de ir en busca de un campeonato. Bueno, pero también esto lo viví en mi etapa como entrenador en Celaya, lo viví en algunos momentos cuando estaba en último lugar Atlas y lo sacamos adelante. Y así tuve varios equipos, el mismo Puebla. Entonces yo creo que hoy lo que quiero es trabajar y quiero sacar adelante este equipo. Después más adelante veremos, pero hoy por lo pronto tengo en la mente eso y con 2 días de trabajo estoy muy ilusionado.
Oye, Rubén, y volver al campo, otra vez el vestidor, otra vez los jugadores, otra vez el entrenamiento. Yo creo que para ti es como devolverte vida, ¿no?
Sí, no, por supuesto. Esto para cualquiera que tenga esa pasión por el fútbol. Estar dentro del fútbol es un... hasta mentalmente te sirve. No pasa por lo económico, pero creo que esto es lo que a uno le gusta y de repente, bueno, a ver, cuando uno fue jugador, se preparó para irse. En esto todavía no me había preparado para irme, así que por eso estoy trabajando, estuve buscando. No hace mucho que no dirijo, pero porque también yo rechacé cosas, ¿no?
Sí, me imagino que es algo tremendamente adictivo. Adictivo, Rubén, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus pulmones?
Oh, perfecto, ya no fumo yo hace 2 años. Sí. Estoy perfecto, no. Lo que tengo es la voz por los gritos que pegué en el entrenamiento.
Oye, ¿qué le dirías a la afición de Mazatlán?
Hoy tuve la conferencia de prensa, hoy tuve la presentación del equipo y le dije que confiaran, que necesitamos de su apoyo, que por supuesto no le voy a pedir que confíen porque van a tener que ver al equipo y nosotros tenemos que transmitir desde la cancha hacia afuera que el equipo va a matarse, va a rendir y poco a poco vamos a ir trayendo a la gente y que se llene el estadio.
Buenísimo. ¿Ya estás allá en Mazatlán? ¿Ya encontraste dónde vivir y todo eso?
No. Llevo 2 días. Ayer trabajé, llegué el domingo. Ayer entrené el doble turno, presentaron al equipo. Hoy se hizo la presentación oficial. Es el tercer entrenamiento, así que mañana tenemos entrenamiento en la tarde. El jueves en la mañana y partimos para Puebla.
Oye, ¿Miguel Rubén, Herrera o Guillermo Almada para la selección, Rubén?
Mirá, la verdad que los dos son muy capacitados y me gustaría que fuera alguien de acá. Y para mí, Almada también es de acá. Almada, Herrera, Ambriz. Hay varios que hoy creo que tienen las condiciones para dirigir el fútbol mexicano. Pero bueno, tampoco uno se puede errar a que pueda venir alguien con mucha experiencia, con mucho compromiso y que también pueda ser importante.
Oye, Rubén, ¿quiénes te acompañan ahora en el cuerpo técnico?
Armando González, de auxiliar, Carlos Gerardengo, argentino de auxiliar, y Daniel Hipata, ya muy conocido aquí en México.
Muy bueno, muy capaz.
Realmente muy bien. Rubén, muchas gracias por tomar esta llamada. Un fuerte abrazo, que tengas éxito en este nuevo proyecto.
No, al contrario, siempre es un placer hablar de fútbol con ustedes. Abrazo.
Adiós, Rubén, abrazo, que te vaya bien. Rubén Omar Romano, el padrino, por cierto, de este programa de ESPN Radio Fórmula, con sus conceptos, Eugenio, y con lo claro que lo ha tenido siempre, ahora con un equipo en diferentes circunstancias, como apuntabas en algún momento al principio, a las que ha estado acostumbrado.
Sí. Y él tocó el tema. Sí, dirigió Celaya, los habló de descenso, alguna vez el Atlas. Pero bueno, uno se queda en la mente con lo que hizo con Morelia, inclusive en Libertadores, por ejemplo, ¿no? En América no le fue bien, de los equipos grandes que dirigió, en Santos creo que lo hizo bien, hasta aquella situación incómoda, pero bueno, es un reto importante, ¿eh? Porque con ese equipo no está fácil jugar como a él le gusta, y los entrenadores son muy necios.
Sí, se lo decías, claro, necios. Porque el plantel, hoy solamente ningún punto. Vamos a una pausa, punto, y volveremos enseguida.
Yo soy siempre de la misma manera, no me pongo presión. ¿Por qué no me pongo presión? Porque yo disfruto de lo que hago.
El vestuario nunca estuvo mal, el vestuario siempre estuvo bien. Soy consciente, soy realista, sé lo que la institución me ha pasado como jugador y como entrenador. No me pongo presión. En este momento metido todos y el que esté dentro del campo juego sabe que tiene que hacer. Es una sensación difícil de analizar rápido, pero el equipo ha intentado de todas las maneras poder abrir el marcador.
Tratar de salir victoriosos en nuestra cancha con nuestra afición. Si el objetivo es poder campeonar, pero si no sumamos puntos con el primer partido que es Querétaro, ¿cómo vamos a pensar dónde vamos a llegar?
La voz de Fernando Ortiz, el técnico de las Águilas del América, y César Caballero tiene la información del campamento del equipo del América. César, gusto en saludarte. Se corta César, si te podemos volver a llamar, lo vamos a enlazar para que mejore la línea telefónica, que se limpie un poquito la comunicación ahí con César Caballero. Por lo pronto, Viñas, Héctor, está ya cerca de reaparecer, estuvo a punto de salir y ahora resulta que está a punto de reaparecer con el América.
Sí, yo creo que ya tiene que plantearse seriamente Federico Viñas qué es lo que le ha pasado en los últimos torneos en México, Beto, porque cada 6 meses están hablando de a ver dónde lo coloca el América, ¿no? Dónde lo presta, lo vende. Ahora lo estuvo a punto de comprar el Pachuca, pero al final de cuentas no se pusieron de acuerdo en el precio. Pero realmente él tiene que replantear qué está pasando con su carrera, ¿no, Beto? Porque llegó a ser un tipo que a su llegada a México venía con una expectativa baja, luego convenció mucho con sus actuaciones, el América decidió comprar su carta, y una vez que la compró, vino un bajón muy importante de Federico Viñas en su rendimiento, y no ha vuelto a ser el que fue cuando llegó a México hace ya bastante tiempo, que no es un jugador importante para el América, y qué pena por él, porque talento tiene.
Sí, César, ¿ya le echaste otro 20?
Ya le puse otro 20, rápido, le hice una nueva recarga, ya estamos. Perfecto. De regreso.
Venga.
Les contaba que fue de buenas noticias, Federico Viñas, segundo día consecutivo trabajando con el conjunto americanista, ya dejó atrás la lesión en el tobillo, esa es una gran noticia para Viñas porque lleva 3 partidos de liga que no ha podido jugar por esa razón y está listo para reaparecer el próximo sábado si así lo decide Fernando "El Tano" Ortiz. Viñas tiene que ganarse un puesto en la convocatoria, ya sabemos que Henry Martín es el titular, nadie lo va a mover ahí en este momento, y el uruguayo tendrá que disputar con Esteban Lozano ese lugar en el banquillo de suplentes. El juvenil americanista hizo su debut en la primera división apenas el fin de semana pasado, es un tipo que le gusta mucho a Fernando Ortiz, y entonces Viñas tendrá que demostrar que merece más la oportunidad que el juvenil de las Águilas. Quedan todos estos días para que pueda hacerlo y que pueda meterse a la convocatoria con el conjunto de las Águilas, pero la buena noticia es que Viñas está de regreso, ojalá pueda retomar el buen nivel.
Digo, nivel.
Adelante, Eugenio.
Digo, nivel lo está teniendo, ¿no? Pero creo que sí tiene hechuras de buen jugador. Ahora, si Roger Martínez, pues lo están reviviendo, ¿por qué a Viñas no?
Mira, la verdad es que en América tienen mucha ilusión de que pueda retomar Viñas ese nivel que mostró en 2019, que realmente desde que comenzó a jugar con América aquel entonces con Miguel Herrera estaba marcando goles. Esa es la ilusión que tiene el conjunto de las Águilas, por eso no lo dejó salir a Pachuca, no tampoco lo dejó salir al Standard de Lieja. Ellos creen que es un futbolista que si lo recuperan puede dejar mucho dinero a las arcas americanistas y prefirieron no darlo en un precio bajo y que se quedara mejor en el equipo. La verdad es que la tiene complicada Viñas también desde el punto de vista de que está viviendo un gran momento. Me parece que el mejor es no le va a dar la oportunidad de jugar abierto, parece que en mucho tiempo, pero bueno, ahí es Federico, vamos a ver, también puede haber alguna situación de presión, alguna suspensión que le podría abrir las puertas en este momento, que está muy rezagado en la carrera para ser delantero de América.
Sí, César, muchas gracias por la información. Buenas tardes, gracias a César Caballero por el reporte del América. Viñas a punto de reaparecer, no ha logrado tener constancia con el conjunto americanista. El equipo Salernitana de Italia, el equipo donde juega el portero mexicano Guillermo Ochoa, perdió 3-0 con la Juventus y pues siguen los problemas para Ochoa, Eugenio, allá en Italia.
Bueno, problemas entre comillas, le acaban de dar al mejor jugador del mes, ¿no?
Bueno, eso
sí, en enero.
¿Es cierto?
Sí. Bueno, pues no, pero tienes razón, porque que te estén goleando cada semana, pues no está muy agradable.
Exacto.
Pero bueno, vive en Salerno. Él siempre elige equipos de ciudades que se viven muy bien, Beto.
Allá por Nápoles, ¿no?
Que no es cosa menor, ¿no? Estuvo en Córcega, imagínate lo que es esa isla, es un paraíso. En fin, en España también vivió en el sur, que es precioso. Y bueno, era difícil, ¿no? Por más que la Juventus está en problemas severos. De hecho, ya le quitaron muchos puntos por tramposos y todavía podría venir otra deducción. O sea, la Juventus se puede ir al Serie B. Ojo, ¿eh? Ojo con este dato. Pero bueno, tiene buenos jugadores y Vlahovic, que es un jugador que no ha funcionado mucho. Hoy sí funcionó, metió 2 goles y 1 asistencia.
Estoy pensando que en el Mundial de 90, que me tocó transmitir con Televisa,
¿sí?
Ya fallecieron mis 2 compañeros, el Che Ventura, Jorge Ventura y Arturo Rivera. Éramos los 3 que íbamos en ese equipo, se hicieron muchos equipos, en otro estaba Roberto Guerrero, tan querido por ti, Héctor, el Tanque Miloc, también muy querido por ti, y así un montón de comentaristas que fuimos a ese mundial, y nos tocó por ahí, por esa zona de Salerno, justamente donde comenta Eugenio, que está ahora Ochoa.
Precioso, realmente.
Ahora ya sabíamos, Beto, precioso, que en este equipo las posibilidades de que fuera goleado constantemente eran muy altas. Pero aquí lo que han estado evaluando en la liga italiana es que por eso mereció la consideración del mejor portero de enero, porque uh-huh. realmente no solo los goles que le metieron, las atajadas que hizo Beto fueron mayor que los goles que recibió,
sí.
lo cual quiere decir que Salernitana le pudo haber ido mucho peor de lo que le fue con Memo Ochoa si no hubiese estado Memo Ochoa, ¿no? Que era un problema sí. que ya tenían arrastrando de una muy mala defensa, porque es muy mala defensa. Si lo vemos al detalle, marca muy mal por los costados, marca
juega
muy
la
mal
línea.
Dentro, juega en línea, siempre se
juega
expone
la línea.
Fuera de lugar.
Claro. Y entonces hay mucho mano ya. a mano. Mucho mano a mano de Ochoa con los delanteros. Y bueno, eso yo creo que no le había pasado toda su carrera, ¿no, Héctor?
Una situación así. Hay cada partido es un tiro al blanco, parece un entrenamiento realmente. Entonces, si uno ve al detalle los partidos, te das cuenta de la importancia que ha tenido Ochoa, porque este equipo estaría en una condición peor en la tabla y estaría también en una condición peor en el goleo de goles recibidos, porque aunque Salernitana ahorita se encuentra en el lugar 16 de la tabla, Beto, sigue estando a... tiene 21 puntos contra 14 del Hellas Verona, que es el número 18, y contra 8 del Cremonese, sí. que es el último lugar. O sea, realmente el Salernitana está en zona de salvación por sí mismo. Si el equipo logra sumar muchos puntos de local, los que necesite para salvarse, pues evidentemente podría mantener la distancia sobre los tres últimos, que ya dijimos son el Hellas Verona, el Sampdoria y el Cremonese. Así que, pues hay que ver cómo se comporta en los siguientes partidos el equipo, porque el arquero se ha comportado bien.
Sí, lo mandaron al paredón, pero a cada rato sí, un paradón
tal cual.
De Guillermo tal Ochoa. Cual, tal cual. El próximo domingo es el Super Bowl.
Butker's kick is up, and it is good! The Chiefs are going to end the season in Super Bowl 57.
Attention, air traffic control. A flock of eagles is heading to Arizona.
This is once in a lifetime opportunity we got right in front of us in our hands. So what are you going to do?
For the far front pylon. Touchdown! He's going to score! Jalen Hurts!
When we control the things we can, we damn good.
Sheds a tackle up the right sideline 10.
Set up those teams!
Pack your bags. We're going to the Super Bowl.
We are and we cannot wait.
Y vamos a ir con el Trotamundos de la información deportiva. John, ¿qué nos platicas a falta de 5 días del Supertazón?
Hola, Betito, compañeros, un gusto saludarlos. Pues siempre que llego a este estadio, no deja de sorprender cómo es un horno gigante. Imagínense que en una charola van a cocinar la rosca de Reyes. Y en estos momentos el terreno de juego está afuera del estadio, lo están regando para lo que será el Super Bowl 57, que creo que va a ser un Super Bowl muy parejo, Beto. Creo que llegan los dos mejores, ahora sí como en temas de liguilla, los sembrados número uno llegaron. Uno ve los números de Jalen Hurts y de Mahomes, están en los primeros 5 en quarterback rating, en tercera oportunidad, en cuarto, en zona roja. Esperemos un partido muy parejo, Beto. No sé si te sabes alguna canción de Rihanna que va a ser el show de medio tiempo, porque yo no, quería
sí,
ver si me dabas
onda.
Un
la de
tipo,
los diamantes, ¿no? La de los diamonds. ¿Te suena?
Ah, mira, pues sí, sí le sabes.
Sí, claro. Héctor.
Hola, John, te saludo con
Hola,
mucho gusto.
Héctor.
Oye, John, ¿qué tan importante es el momento en el que llega Pat Mahomes? Sobre todo por experiencia, porque en una entrevista reciente comentamos ayer con Lalo Varela, él dijo que había hablado con Tom Brady, que le había dado muchos consejos, pero que básicamente que el quarterback tiene que ser el líder del grupo, el que tiene que tener las metas más altas, las más ambiciosas, y dice Mahomes que él en este momento se siente más maduro que los dos supertazones anteriores que jugó, y que llega en un gran momento. Lástima pues lo del tobillo, que le ha estado dando guerra, pero él cree que la mente supera las dolencias físicas y que está en condiciones de jugar el partido, como sea, pero lo va a jugar. ¿Qué tan importante es el momento de madurez personal que tiene Mahomes para que su equipo pueda ganar?
Mucho, Héctor, porque lo único que te da experiencia es el tiempo, sabe lo que es ganar, lo que sabe perder, lo que siempre digo que hay los atletas que la adrenalina hace que vean las cosas en cámara lenta, lo que hizo contra Cincinnati lesionado, pero eso no quiere decir que la lesión del tobillo alto, el último reporte que escuché es que no se no se inyectó contra los Bengals, esperemos que este tiempo le dé, porque Filadelfia sabe que van a ir por él, ¿no? Así como Damacan Su sacó al quarterback que había entrado por Purdy y lo conmocionó y fue para afuera, y luego ya no tenían quarterback los 49ers. Sí, creo que Mahomes es el mejor hoy en día, es alguien muy diferente, demostró, pero yo en papel veo ligeramente mejor al equipo de Filadelfia. La gran diferencia entre los dos quarterbacks es que Mahomes sabe de qué se trata y Jalen Hurts se va a topar con los nervios, con la adrenalina de jugar su primer Super Bowl. Héctor, en las apuestas para el MVP del partido está Mahomes más 130, es decir, hay que apostar 100 para ganar 130. Eso es increíble para el MVP, que sea prácticamente pareja la apuesta.
Y claro.
Está raro, ¿no? Una apuesta positiva, sí, sí, y sí, del personaje que estás hablando.
Sí, sí.
Ojo, ¿eh? ¿Eh? No vayan a embarcar a más de uno. ¿Y el juego cómo está, eh? ¿Quién es el favorito en la línea?
Es favorito Filadelfia, como 1.5-2 puntos, que tiene que ver por la lesión de Mahomes. Porque acuérdense, cuando Kansas City iba a enfrentar a Cincinnati, empezó de favorito Kansas. Cuando se supo de la lesión de Mahomes, se volvió favorito Bengalís. Y luego, cuando se supo que ya se había recuperado y iba a jugar, volvió a ser favorito Kansas. Entonces, yo creo que si Mahomes estuviera al 100%, sería favorito como por 3.5 puntos. Yo creo que el no estar al 100 mueve la línea, Eugenio, yo creo que entre 2 y 3 puntos, que es muchísimo, ¿eh?
Sí, sí, estoy de acuerdo. ¿Tú a quién le pondrías la fichita, así como recomendación?
Fíjate que cada vez me estoy inclinando más a Filadelfia, porque okay, Jalen Hurts, que se lesionó, a mí me gustaría que Jalen Hurts fuera el MVP de la liga, el problema es que se lesionó y se perdió bastantes partidos. Tiene Devante, tiene AJ Brown, buenos receptores, Sanders el corredor, una gran línea ofensiva, y creo que tiene una mejor defensa el equipo de Filadelfia que Kansas City. Creo que me quedo con Filadelfia. Si le vas a meter para los chescos, yo me quedaría con Filadelfia.
Oye, ¿y
qué
alguna
tanta audiencia
exótica
de televisión se espera para el partido? Ay, perdón, Eugenio.
No, dale, Beto. Pero bueno, rápido, hay apuestas exóticas en los Super Bowls. ¿Cuál te gusta?
No sé, siempre sabes cuál es la que de repente dice que te vas a enterar, y le dice un amigo, apuéstale, porque ya sé cuál es la primera canción de Rihanna. ¿Y cuál era? No era esa, no era. Esas siempre son muy divertidas, ¿no? O, me acuerdo hace unos años que si va a aparecer Bad Bunny o no va a aparecer Bad Bunny, ¿no? Esas son a veces las divertidas de que cuál será la primera canción de Rihanna. Entonces, a veces te toca estar aquí el viernes o el sábado que están haciendo un ensayo y según tú escuchaste la canción y cuál, hombre, con teléfono descompuesto ni le atinas. Las que son divertidas, por ejemplo, ver lo que llaman props. ¿Cuántas yardas va a recibir por aire AJ Brown? Bueno, 74, pues la apuestas a las altas. Tú estás todo el partido pendiente de qué hace AJ Brown y aunque el partido sea una paliza, pues te enfocas a la apuesta que metiste. Esas son divertidas, ¿no? Yo creo que cuánto va a correr Pacheco por los Chiefs, o cuántas yardas terrestres correrá Jalen Hurts, 52 más o menos. Esas son las que son muy divertidas, la verdad.
Oye, ¿y cuánto cuesta el espectáculo de medio tiempo más o menos, John?
El espectáculo de medio tiempo de costo, Rihanna lo tiene que hacer gratis. Siempre ha habido como un entendido que yo, la NFL te da la plataforma para lanzarte y se pelean los artistas por venir y cantar. Lo que sí está grueso es cómo han subido los precios. Yo me acuerdo aquí el Super Bowl 30, el último que ganaron los vaqueros a los Pittsburgh Steelers, pues un boleto lo encontrabas en $700, $800, un muy buen boleto en 2,000. Y ahorita en Gayola, Betito, $4,000, $4,500. Es increíble la inflación, el poder adquisitivo que tiene el americano, ¿no? Construyendo nuevos estadios. Yo creo que por menos de $7,000 no creo que encuentres un lugar más que sea en Gayola, y fue que como a 5 o 6, ¿eh?
Sí, qué caro espectáculo, qué cotizado, qué derrama económica. Extraordinario el espectáculo deportivo y artístico. John, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo, estaremos con Lalo y Pablo, que sigan el Super Bowl en ESPN y en Star Plus el próximo domingo desde Glendale, Arizona. Un abrazo, se les extraña.
Igualmente, John, que te vaya muy bien. El Trotamundos de la Información Deportiva. Por primera vez en la historia, cuatro países juntos presentan una candidatura para organizar un campeonato mundial en 2030, cuando se cumplan 100 años del primer mundial organizado por Uruguay. Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile. Hay un juego de palabras ahí, chupar, Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, en una de los de las imágenes de promoción de Sudamérica Unida para organizar, Héctor, el Mundial en 2030. Cuatro países.
Sí, pero sería el centenario de los mundiales, en el centenario, Beto, que la final se jugara en el Estadio Centenario de Uruguay, ¿no? Esa es la idea. Pero es muy difícil, ¿no? Sudamérica me parece que atraviesa una crisis económica sin precedentes, muy fuerte, y es muy difícil que la FIFA ahorita pueda otorgar una, aunque tenga la cuestión esta romántica de que otra vez después, 100 años después, Uruguay vuelva a ser una de las sedes de la Copa del Mundo, es muy difícil que las condiciones actuales lo permitan, más con el gigantismo este de 48 equipos.
Sí. En el béisbol, en la Serie del Caribe, México sigue derrotando a Panamá 2-1. En la parte baja de la octava. Gracias, Héctor, Eugenio, buenas tardes, que les vaya muy bien.
Hasta mañana. Buenas.
Buenas tardes.